UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Resistiendo, una vez más, esto es la hora mágica de la Universidad Miguel Hernández, de la radio UMH. Están conmigo, como siempre, Concha Vacas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo lleva el verano?
Pues regular, gracias a ti, pero bueno.
Bueno, muchas gracias. Yo igualmente te aprecio mucho.
Hola, buenos días. Pues yo igual, encantada de estar siempre pendiente de todas las cosas que queréis que hagamos.
Pero también tenemos con nosotros hoy a una personalidad muy importante, sobre todo en este mes de julio. Porque este mes de julio se celebra el 47 años. Mira que es difícil decir los ordinales, ¿eh?
Sí.
Menos mal que soy de letras, si fuera de matemáticas. Bueno.
Cuadragésimo
séptima edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. Está con nosotros Alejandro Cano, que es su director, al cual le vamos a dedicar, lógicamente, gran parte de este programa para que nos hable de todo este acontecimiento tan importante. Y dicho esto, y en el teléfono tenemos a otra personalidad del mundo cultural muy importante en Elche, que es José Luis Mar. Hola, José Luis, ¿estás por ahí, verdad?
Sí, estoy por aquí. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, pues después, cuando terminemos con Alejandro, o al mismo tiempo, ya veremos, porque un poco hablaremos contigo. Ahora, por favor, quiero oír una música muy especial. Estamos escuchando la banda sonora de una de las obras maestras del cine español, del cine mundial, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso tiene un significado muy especial para el Festival de Cine de Elche. Hasta hace no muchos años, el operador del festival, Antonio Molina Blas, para mí, para el que os habla, era el Alfredo de Cinema Paradiso. Nadie como él ha encarnado, ha practicado, se emocionaba cuando ponía esta película. Y posiblemente yo, sin merecerlo, en algunos momentos para él haya podido ser el Salvatore de Cinema Paradiso. Por eso he querido comenzar este homenaje que le rendimos también al Festival de Cine de Elche con esta música. Y porque la música está hecha por ni más ni menos que por Ennio Morricone, uno de los músicos más importantes del siglo XX. Por todo ello, hemos querido comenzar con Cinema Paradiso. Y a continuación, le cedo la palabra a mi compañera Concha Vacas, que va a entrevistar a La Limón, con los demás, a Alejandro Cano.
Buenos días, Alejandro Cano.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Estamos aquí porque, como ha dicho muy bien Pepe, es la 47 edición del Festival de Cine, por lo tanto sí. Nació en el 1978. Indudablemente es uno de los festivales de más prestigio y antigüedad de España. Por lo tanto, es un acontecimiento cultural de primer orden para nuestra ciudad, del que vamos a poder hablar largo y tendido con Alejandro. Alejandro es su director, el director de esta edición del festival, de la programación. Él es licenciado en Geografía e Historia. También tiene el grado de periodismo y lleva trabajando en la Fundación Mediterráneo desde hace 25 años. Actualmente es el subdirector de proyectos de la Fundación y, lógicamente, el director del Festival de Cine. Son muchas preguntas las que tenemos que hacerte. Fíjate, yo te voy a hacer una pregunta que es ridícula y a lo mejor muy obvia, pero explícame muy bien qué es un festival y cuáles son los fines de los festivales de cine en toda España.
Bueno, básicamente un festival es una fiesta del arte, es un festival de cine de corto. Además, tiene la característica muy especial de que siempre es la primera oportunidad o las primeras. Los cortos es donde empieza todo. Los cortos es donde cualquier persona que se inicia en el cine va a empezar haciendo un corto. Y el proceso es un proceso natural de uno hace un pequeño corto, uno hace un segundo corto y le sale mejor, lo presenta a un festival y se va rodando y va creciendo tanto profesionalmente como humanamente, como. Y luego, como fundación, evidentemente, una de nuestras prioridades es el fomento del talento, es el fomento, es darle oportunidades a esos nuevos creadores. Con lo cual, un festival de cortos es el sitio fundamental para eso. Y sigue, después de 47 ediciones, sigue con la misma vigencia que el primer año.
¿Cómo se subvencionan? ¿Los patrocinan o da una cantidad, sí, no sé, la Generalitat? ¿Cómo se subvenciona, sí, todo esto?
Bueno, antes, como cuando en su origen, como obra social, la obra social de la caja, de la antigua caja de ahorros, era la que financiaba la totalidad del festival. Ahora, como fundación, pues bueno, las cosas son diferentes. Ya no tenemos una entidad financiera que esté detrás de nosotros. Bueno, con lo cual funcionamos como cualquier otra fundación que patrocina su actividad y concurre a determinadas subvenciones, ayudas públicas, ayudas privadas. La idea es hacer sostenible la actividad de la fundación y eso influye también, por supuesto, en el Festival de Cine. El objetivo final es que se consiga el equilibrio entre el gasto y los ingresos. Sí.
Bueno, ¿y qué nos hace diferente? ¿Qué hace diferente al Festival de Cine de Cortos de Elche, sí, y otros festivales que se hacen en España?
Me encanta esa pregunta porque yo llevo poco tiempo aquí y esa es la primera pregunta que uno debe hacerse, ¿no? ¿Qué es lo que hace este festival especial? ¿Qué es? Pero la respuesta es bastante, bastante sencilla. Festivales de corto, prácticamente cualquier ciudad tiene uno. O sea, festivales de corto hay decenas. Con lo cual, yo creo que nuestra finalidad no es que este festival vaya creciendo o dispersándose en distintas categorías, sino centrarse en los dos elementos que lo hacen diferenciales, que son muy sencillos. Uno es que es un festival al aire libre. Este festival se hace en dos lugares que son de un patrimonio natural y cultural de un valor increíble. Uno es el Hórreo del Chocolatel, pero también proyectamos en los Arenales del Sol. Esto no lo tiene casi ningún festival. Esto no lo tiene casi, yo diría que nadie. Y el segundo es el segundo elemento diferencial, para mí, sin duda, es esa conexión maravillosa que tiene el público de Elche con su festival desde hace 46 ediciones y esperemos que en esta 47 también.
Sobre eso quería yo hacer un matiz, porque has nombrado, Alejandro, el escenario de Arenales y el escenario de los Chocolateros. En cualquier caso, son espacios naturales, pero un poco reducidos. Lo digo a la hora de el público. Y acabas de nombrar que la gente de Elche apoya al festival, por supuesto, pero me imagino que a este nivel de tiempo y de constancia, muchos foráneos vienen, si son nacionales, Sí. Esto llega a ecos extranjeros. A ese nivel, ¿cómo se da cabida a toda esta, a todo este público? ¿Se queda gente fuera?
Bueno, tú piensas que en el Orden del Chocolatero se montan casi 1,000 sillas. Esos pocos festivales en España tienen una asistencia de 1,000 personas noche tras noche, o la posibilidad de acoger 1,000 personas noche tras noche. Entonces, sobre el público, sobre los veraneantes o turistas, por supuesto vienen, sobre todo de la playa de Arenales, pero yo creo que el Festival de Elche más bien es un festival de los ciudadanos de Elche que tradicionalmente saben que en julio, durante una semana, van a ir por la noche a Lord del Chocolater, van a llevarse su bocadillo, van a tomarse su Coca-Cola, su agua, lo que quieran, y van a estar viendo en un paraíso, van a estar viendo una proyección de unos cortos.
A nivel de nuestro pueblo, sí, claro. Pero y a nivel de todo el territorio español, se mantiene esta categoría de festival, nos reconocen fuera de nuestro pueblo.
Pues tienes que pensar, por ejemplo, que el Festival de Cine de Elche es calificador para los Goya, con lo cual el prestigio lo tiene. No solo eso, sino que este año... hasta el año pasado el Festival de Cine de Elche era calificador para las categorías de ficción y documental, y este año hemos ampliado y también pasa a ser festival calificador para animación, con lo cual son tres categorías cuyos ganadores van a ir directamente a la preselección de los Goya.
Y en esos 47 años, sí. ¿Alguna película ganadora o que haya quedado en segundo o en tercer lugar ha tenido algún eco importante a nivel nacional?
Bueno, piensa que los cortos...
Se diluyen.
No, realmente los cortos no pasan a la gran pantalla, a los cines, a la programación habitual, ¿no? Entonces cuesta más hacerle un seguimiento a un corto que a un largo. Aún así, durante estos 47 años, directores que ahora son consagrados han participado y están en el palmarés y en las proyecciones del Festival de Cine de Elche. Como decía antes, cualquier director de largo ha empezado haciendo corto. Cualquier director.
¿Queréis que os cuente una batallita del abuelito?
Bueno, tú nos puedes contar mucho porque tú eres uno de los que...
Soy el abuelito, ¿no?
No quería yo decir no, eso.
Ha sido director.
Bueno, no, por lo que decía Alejandro, claro que en el Festival de Elche han pasado... Por ejemplo, Alejandro Amenábar.
Exactamente.
Alejandro Amenábar ganó el Festival de Elche con un corto que se llamaba Himenóptero, si nos puede oír. Él es muy aficionado a la radio. Himenóptero estaba grabado en VHS. Ganar un festival de cine donde había películas de 35 milímetros, que son profesionales, con un VHS, hay que tener un nivel intelectual, una capacidad.
Todavía no tenía la fama que...
Era estudiante de periodismo en la Universidad Complutense. Y aún no había hecho tesis porque no le había tomado suficiente manía al profesor que le inspiró tesis. Pero eso es como una anécdota, por aquello de que decían para gente importante.
Claro, la prueba de que todo empieza ahí. Todo empieza
con VHS, madre mía.
Todo empieza, cualquier director empieza en un festival de cortos. Sí. Y se van probando.
Pues el abuelito lleva dos cortos, a ver cuándo le metéis a uno en el festival. Bueno.
Eso, nosotros somos muy pulcros en el proceso de selección. Nosotros no intervenimos. Hay un jurado de selección maravilloso, son 32 personas, a los cuales desde aquí quiero agradecer públicamente su labor, porque es un trabajazo. Es gente, además, de un nivel profesional e intelectual espectacular. El jurado es esas cosas que uno tiene que cuidar y tiene que valorar. Y son 32 personas en el jurado de selección y otras 15 en el de calificación. Con lo cual, el Festival de Cine Elche mueve muchísima gente. Y
muchos filtros.
Y nuestro agradecimiento público a todos ellos por su labor.
Oye, Alejandro, yo te quería preguntar que a nivel de público, no a nivel de organización, ¿qué novedades se van a presentar?
Bueno, pues mira, una de las primeras cosas, este año tenemos novedades de todo tipo, tanto organizativas como alguna actividad nueva. Organizativas, por ejemplo, hemos hecho las bases un poquito más sencillas, hemos acortado un poquito el palmarés. Una cosa fundamental ha sido adelantar todos los plazos para que precisamente esos jurados puedan trabajar con más tiempo y con más calidad. Luego, este año, en cuanto a actividades, por ejemplo, tenemos una cosa muy evidente. Tenemos una actividad maravillosa que se celebra en el Hotel del Chocolatero, en la Escuela de Pintura. Y pensamos, ¿por qué no relacionar la Escuela de Pintura con el festival? Bueno, pues las profesoras cogieron enseguida la idea y han montado un taller que se llama Pintar de Cine. Durante 4 días van a enseñar a sus alumnos las nociones básicas, por ejemplo, de hacer un cartel de cine o un storyboard. Y es una forma maravillosa de unir dos elementos, dos actividades emblemáticas de la ciudad.
¿Tú has visto ya todos los cortos?
No, para nada. Yo además quiero hacerlo como lo hace la gente, por la noche, en el Hort del Chocolater, y ya te digo, para que sea en ese mismo escenario donde por primera vez nosotros vemos los cortos. No es nuestra labor verlos.
¿Cuántos cortos sí se presentan?
Se han presentado 1.702 cortos. Eso es una barbaridad. Además, son más de 1.100 que provienen del territorio nacional, pero más de 500 vienen de fuera. Y es sorprendente porque son 50 países o 51 países, creo que teníamos de países participantes. Por ejemplo, desde Argentina vienen 60 y tantos cortos, desde Irán 50 y tantos, desde Francia otros 50 y tantos, pero este año tenemos desde Corea, de todo el mundo. Estados Unidos tiene 10, creo que son.
¿Y cuántos se quedan al final para el festival? ¿Cuántos?
54 es la sección oficial. O sea,
de los jurados.
Los jurados han tenido que ver 1.702 cortos y de esos 1.702 se seleccionan 54 para la sección oficial, que son las proyecciones que se hacen simultáneamente en el Hort del Chocolater y en los Arenales del Sol desde el día 12 hasta el día 18. Y el día 19 la clausura.
Madre mía, pues tiene mucho mérito el jurado, ¿eh?
El jurado, eso es increíble.
Tiene mucho mérito.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Por eso... por eso queríamos adelantar esos plazos y que tuvieran 2 meses tranquilamente para que se organizaran. Son muchas personas, hemos procurado no saturar a esa gente que además está muy ocupada, pero aún así es un trabajazo.
¿Y los han visto independientemente cada uno o con grupos o cómo? Porque yo he sido jurado de libros, de cortos de libros, y a mí me daban pues un montón así, kilos y kilos de folios para leerme. ¿Eso se va todo junto o cómo?
Se hacen pequeños grupos de 3,
eso,
dependiendo de cada categoría. Se reparten los cortos entre ellos y luego ellos tienen siempre la posibilidad de comentar entre ellos. Pero en principio tienen que verlo a su aire porque son demasiados cortos, no pueden reunirse para verlo. Sí es presencial el jurado de calificación. Es decir, de esos 54 cortos hay un jurado de calificación que los ve y es el que selecciona el palmarés, ¿vale? Ese palmarés, que son los ganadores, eso sí se hace de forma presencial. Eso sí se hace que durante un día y medio, pues se encierran. Este año ha sido... aprovecho para agradecer a José Luis su amabilidad. Ha sido en el Escorchador. Y allí hemos estado, bueno, viendo los cortos.
Bien, como... La entrevista ya se va terminando y tenemos a José Luis ahí esperando. Sí, sí. ¿Tú quieres hacerle, José Luis, alguna pregunta a Alejandro?
Hola.
Hola.
No porque hablo con él prácticamente a diario.
Ya, bueno, pero yo quería decirte,
no me queda
a ver si nos...
La verdad.
Nos vamos a ver mucho esta semana, ¿verdad,
espera,
José Luis?
Espera que mi director sí que quiere.
No, venga, yo quería que hablaras de los premios.
Sí. Bueno, pues hay 9 premios. Son al mejor corto de ficción, al mejor corto documental, al mejor corto de animación. Esos 3, como os comentaba, pasan los ganadores, pasan a la preselección de los Goya. Es que es un atractivo tremendo para los directores, por supuesto, más allá de la cantidad económica. Luego también ahí está el premio para el autor novel. El premio Fescourt al mejor cortometraje de la Comunidad Valenciana. También tenemos el internacional dentro de todos los que se presentan. Y luego hay unas categorías especiales, por ejemplo, que es el premio de derechos humanos, que se hace en colaboración con el Festival Social Med y la Concejalía de Acción Social y Cooperación del Ayuntamiento de Elche. También un premio especial que da CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas. Y creo que no me he dejado ninguno.
Bueno, es con tantos premios, si te has llegado alguno.
Ah, bueno, el del público, claro, se me olvidaba.
El público.
Faltaría más, claro. Ese además es el último en conocer, claro, porque ese, lo sabemos el viernes por la mañana, el mismo viernes por la mañana es cuando...
¿Cómo hacéis el...?
¿El del público?
El del público.
Pues vamos a volver al sistema tradicional. Las nuevas tecnologías son maravillosas, muy útiles, pero la votación por WhatsApp, no sé, deja siempre esa duda, ¿no? Deja esa... Yo creo que, bueno, tú tienes tu programa diario, señalas la película que te gusta, la metes en una urna, luego contamos. Tampoco somos decenas de miles de personas, ¿no? Cada noche, pues si son 700, 800 personas, bueno, pues quien quiera votar, vota. Y al día siguiente se cuenta, se va haciendo la lista y el último día se sabe y corriendo a hacer la placa y a incluirlo en el palmarés.
Bueno, vamos a volver a oír música de cine, por favor. Perdona, Joel, pero creo que he llegado media hora antes. Ponme la otra.
Echamos unos polvos en la noche.
Esta sí. Está así.
Llamamos a las cosas por su nombre. No nos hicieron falta palabras de pastel. Palabras de pastel. Disueltos como.
Bueno, esto. En la radio no hay nada improvisado. Yo no voy a engañar a nadie. Pero sí que quería recordar a una de las películas de cine español, Atraco a las Tres, que después ha tenido su segunda parte con Atraco a las Tres y Media en el 2000, no me acuerdo si fue el 2003 o por ahí. La cuestión que este error inventado me va a servir para darle paso a José Luis Más. José Luis Más es un perfecto conocido mío. Y él y yo de él, porque nos conocemos en el Festival de Cine de Elche. ¿Cuántos años, José Luis?
¿Es necesario decirlo?
Eso digo yo. Eso digo yo.
¿Es obligatorio o algo?
No. Sobre todo por mi parte, porque tú todavía estás en una edad muy, muy, muy potable. Yo ya, por desgracia, no.
Yo estoy ya más cerca de la tarjeta dorada que del carnet.
Bueno, pero tú eres un conocedor del Festival Internacional de Cine de Elche desde que eras casi un niño, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, eso sí que es verdad, porque yo empecé a ir a ver cortometrajes con 14 años y tengo 50, pues calculad, imaginaros.
¿Los 47 años?
prácticamente.
Pero sobre todo el cambio que tú has podido ir viviendo del festival a lo largo de todo este tiempo. ¿Nos puedes hablar de ese tema?
Bueno, yo creo que el festival, como cualquier festival relacionado con las artes, es un festival vivo, que eso es una cosa que yo digo mucho, que las cosas culturales están vivas y sufren fluctuaciones y están muy condicionados por la situación sociopolítica o político-cultural, como la queramos llamar. Y bueno, yo creo que es un evento imprescindible en la ciudad de Elche desde hace muchos años, que muchísima gente, entre los que me encuentro, le debemos muchísimo al festival, porque yo recuerdo que en mi época, pues eso de maníaco, gracias a La Carátula, el grupo de teatro, y gracias al Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, yo empecé a amar las artes, ¿no? De alguna manera, y empezó a picarme el moverme en el mundo de la cultura de Elche. Yo quiero esto, a mí esto me interesa, ¿no? Y la verdad es que yo particularmente, lo que haya hecho a nivel teatral o al final he podido coordinar El Escorchador, que es un espacio de referencia autonómico en lo que a cultura se refiere, ha sido gracias a que esas inquietudes me las han incorporado a mi familia, a mis padres, por supuesto, y luego actividades que hay en Elche y que ha habido en Elche, que han supuesto un antes y un después para la gente que amamos la cultura. Para mí el FICI es puntal en mi en mis inquietudes artísticas.
Luis Mas, buenos días, soy bienvenido, Lesi.
Hola, hola, ¿qué tal?
Bueno, como entendido del festival, y este año pues con ser jurado, que eso es algo muy grande, ¿no? Me imagino que para ti. ¿Qué papel tiene? Porque antes hemos hablado de los directores, de Amenábar, de todo lo que pasa, pero ¿y los protagonistas? Porque un corto malo puede hacerlo bueno, un protagonista y viceversa. Y viceversa. A la hora de valorar como jurado este festival en concreto, ¿qué papel tienen los protagonistas a la hora de valorar la película?
Yo es una cosa que saben que he torturado muchísimo en las reuniones de jurado, el tema de la interpretación, ¿no? Porque a mí me llaman poderosamente la atención, siempre me ha pasado, ¿eh? De hecho, no sé si José Jurado lo recordará, uno de mis cortos favoritos de la historia es Express, de Daniel Sánchez Arévalo, sí. Y es un corto de dos actrices, no hay más, o sea, interpretaciones... a mí siempre me han llamado la atención eso. Entonces, lo bueno del jurado del Festival de Cine Independiente es que es un jurado compuesto por mucha gente con inquietudes distintas, ¿no? Y a la hora de valorar determinadas cosas, yo siempre me tiro mucho por el tema interpretativo, valorando evidentemente que no es una obra de teatro, es un cortometraje, que hay otros factores, ¿no? Porque en una obra de teatro, que es donde yo mejor me muevo, la interpretación es prácticamente el 70% de la obra de teatro. En un cortometraje es menos, pero por eso mismo me gusta hilar muy fino con el tema de las interpretaciones. Luego hay cuestiones que tienes que tener en cuenta y que yo también tengo en cuenta, pues como la dirección, como la fotografía. Luego Alejandro sabe que yo soy muy crítico con los cortometrajes que duran más de 15 minutos, porque me gusta que un cortometraje dure lo mínimo posible, porque me parece que es un poco la enjundia del corto, ¿no? A mí me fascinan los cortos de 5 o 7 minutos, que están bien hechos y que te dicen mucho, ¿no? Hay muchos factores. Yo creo que el jurado está muy bien planteado desde hace muchos años en el FICIE, porque como somos cada uno de un padre y una madre, podemos llegar a elegir un cortometraje que cumple todos los requisitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Hay por ahí un corto que lo hizo un autor alicantino, ahora mismo no recuerdo bien el nombre, y el título se llama Madre mía, qué largo es este corto. El corto duraba 20 minutos.
Ay, no, uff.
Y qué largo era, qué largo era un corto.
¿Jurado, alguna vez has sido jurado?
Yo no. No.
No. Buenos días, yo soy Concha Vacas y
hola,
te quería te preguntar, José Luis, que aparte de nuestro festival, también llevas todo lo que es la trama del teatro que está a puntito de estrenarse en septiembre. ¿Cómo se llevan estas dos actividades? La de la muestra de teatro y ahora la del cine. ¿Cómo se puede llevar todo esto? Me imagino que vacaciones pocas.
Eso iba a decirte, además José Jurado lo sabrá perfectamente, no teniendo prácticamente vacaciones. Es verdad que este año, en cuanto a lo de la muestra de teatro de Amadeus, lo he podido organizar mejor que el año pasado, porque el año pasado también hubo un cambio político que está todo un poco más en el aire, ¿no?, en cierta manera. Pero me lo he organizado bien para no tener que trabajar en vacaciones. Tampoco me voy a librar, ¿eh? Quiero decir, es una cosa que tengo súper asimilada, que al final las vacaciones mías son por lo menos un par de días que me toca trabajar. Pero bueno, no me importa. La cultura está viva y hay que pelear por ello. Pero bien, es que también luego al final son actividades en el Festival de Cine Independiente. Estoy en el jurado y no sé si se pueden adelantar algunas cosas más. No sé si está dejando por ahí.
Está.
Sí, sí. ¿Qué hacemos, José Luis? Yo creo que no, ¿verdad?
No. Ya ocultarlo, el romance es una estupidez.
Bueno,
no, que esta es peligroso. De todas maneras, os voy a preguntar una cosa a los dos.
Sí.
La calidad.
Sí.
La calidad de los cortos de este año.
Sí.
¿Qué nivel establecéis uno y otro?
Yo creo que, bueno, nuestro papel es muy sencillo. Nuestro papel es la primera criba de simplemente si comprobar si cumplen las bases o no cumplen las bases. No. A partir de ahí, es labor del jurado. Yo te puedo contar lo que ellos me dicen. La calidad, tanto técnica como de los cortos, pues claro, sobre todo la técnica cada vez es mejor, eso es evidente. En cuanto a las historias, en cuanto a la calidad artística de los cortos, yo creo que eso José Luis puede contestar mejor.
Pues nada, José Luis, a ti te toca.
Sí, y además añade una cosa más, la temática. O sea, aparte de la pregunta que acabamos de hacerte, la temática, ¿se repite muchos temas? A ver. Sí.
Eso pasa siempre, ¿eh? Me pasa también con los cantautores. sea, los cantautores utilizan todo el año, como sabéis que son, el cine tiene mucha potencia crítica y mucha potencia de ponernos un espejo de la realidad, ¿no? Entonces, este año hay muchos cortos desgraciadamente relacionados con la guerra, porque es una cosa que está ahí. Hemos detectado también que había muchos cortos con temática de terror, que eso suele pasar, pero supongo que también será una tendencia, y lo estuvimos comentando, porque, bueno, al final es cierto que casi todos los cortometrajistas, su sueño, o casi todos, no todos, es dar el salto al largo, ¿no? Y quizá con cortos de terror lo entienden como mucho más efectivo, que se les abre un campo nuevo, ¿no? Luego es que hemos tenido años que eran, que además yo me acordaba que era como parecía, yo siempre lo decía, parece un festival temático al final, ¿no? Uh-huh. Estaban muy relacionados con el colectivo LGTBI, había muchos años, o algunos años, que estaban muy relacionados con el tema de la pandemia. Entonces, dependiendo de lo que les toque o lo que les mueva ese año o estos dos últimos años a los cineastas, es lo que vamos a ver. Hay algunos, entendeme, yo soy muy exagerado, ¿eh? Como soy del mundo de la cultura, tiendo a exagerar. Pero hay varios cortos de terror. Bueno, la calidad es innegable, ha subido mucho.
José Luis, le pasa como a las fallas, cada año cambia según la actualidad social y política de cada sitio.
Sí, es curioso porque al final yo siempre lo digo en las reuniones, este año siempre digo la frase, este año es el año temático de no sé cuántos, este año es el año temático del otro. Y es verdad, porque al final, vuelvo a deciros, los cineastas, los cortometrajistas se pueden permitir ese lujo, ¿no?, de ponernos un poco el espejo de la crítica o del espejo de la realidad social, no solo de un país, porque el festival es internacional, del mundo, ¿no? Y que a lo mejor con el largo estás mucho más sometido a presupuestos, venta, etcétera.
Yo sé que son dos mundos distintos, el del cine y el de teatro, pero ¿tú cómo ves que la gente de Elche reacciona mejor al cine o al teatro? Porque yo sé que el teatro, bueno, prácticamente de año a año nos piden cosas nuevas y nos dicen por la calle, este año vais a actuar y se empieza con poca gente y luego la gente va cogiendo fuerza y el gran teatro se llena con la muestra. ¿Tú ves la misma inquietud por parte de la cultura de Elche con el cine o no? ¿O es más elitista, más para gente que le guste el cine y que se acomoda ahí? ¿Cómo lo ves tú?
A mí es que yo, sabéis que siempre digo, los que me conozcáis y me oigáis hablar en medios de comunicación o incluso en conversaciones privadas, que a mí también me encanta, y públicas, yo admiro muchísimo al público ilicitano, porque es un público que consume muchísima cultura. Y además es muy crítico, en el buen sentido, con la cultura que se ofrece, ¿no? Yo creo que esa crítica del público y ese apoyo ha hecho que Elche se haya enriquecido muchísimo culturalmente. Porque al final, si haces determinadas representaciones y siempre están bien, o haces determinadas actividades y el público no va, pues no vale la pena hacerlas, ¿no? Por eso tenemos muchísimos grupos de teatro que están moviéndose por España, consiguiendo premios y poniendo el nombre de Elche en todas las ciudades, ¿no?, en el panorama nacional. Y luego el cine, aprovecho también para recordaros que el hecho, que para mí fue muy, muy acertado, de que el Ayuntamiento comprara los cines Odeón, lanza también un mensaje importante a la ciudadanía, que es, hay una opción de ver cine municipal, o sea, el Ayuntamiento se preocupa porque los ciudadanos y las ciudadanas tengan la opción de ver cine en el centro de Elche, porque eso también, el desmantelamiento de los cines de los centros de las ciudades, o incluso de lo que rodea el centro, ¿no?, ha sido brutal en toda España, y yo creo que prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que el público de Elche se mueve mucho a nivel cultural. También es verdad que los dos ejemplos de la Mostra de Teatro de Abadel y el FICIE valen, evidentemente, pero es un constructo social y cultural. O sea, el FICIE para mí era ir con mis amigos a ver cine. Y la Mostra es ir con tus amigos a ver teatro, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que son dos ejemplos muy claros de una actividad súper tradicional, una actividad cultural súper tradicional en la ciudad, y además a la que a la gente acude en masa. O sea, yo he visto colas en la Mostra de Teatre de Amadeus para ver la obra antes, cuando era entrada libre, que llegaban prácticamente hasta la Plaza de Baix, literal. Yo veo la gente masivamente acudir al Lord del Chocolater a ver las proyecciones, y yo creo que es importantísimo en ambos casos.
Yo quiero hacer, más que una pregunta, una reflexión a los dos, tanto a Alejandro como a José Luis. Alejandro nos comentaba primero que, por ejemplo, la Fundación CAM ha tenido pues una evolución, ahora es una fundación independiente. José Luis, acabas de nombrar que te cogió el cambio de gobierno el año pasado, ¿verdad? Pero hay una cosa que persiste, que son las personas que afortunadamente tenemos en nuestra ciudad para mantener el mundo de la cultura. Porque nos decía antes Alejandro, que lleva 25 años. José Luis, pues está, me consta que también está metido en la, 22, en la parte...
22.
Te ha ganado Alejandro. Bueno, entonces lo que quiero decir es que pueden cambiar los gobiernos, sí. Pueden cambiar las entidades privadas, como sí, es el sí. caso de la CAM, etcétera. Pero lo que permanece y lo que hace vivo todo este movimiento cultural son personas que creen en la cultura, que la transmiten y están ahí, no simplemente como técnicos, sino porque lo llevan, se nota al hablar con vosotros, que lo lleváis en la sangre.
Oye, porque ya estamos llegando al final de la entrevista, Alejandro. Sí. Hablar un poquitín del futuro.
Bueno, pues...
No dudamos de que el Festival de Cine va a seguir. Pero para la Fundación, ¿qué nivel? ¿Dónde está el Festival de Cine para la Fundación?
Pues sin duda, más vivo que nunca, y es una de las actividades más importantes, por no decir la más importante que tiene la Fundación, junto con sus dos aulas culturales. Y bueno, nosotros, nuestra actividad, como decía antes... La Fundación sigue muy viva, tanto en la provincia de Alicante como en Murcia, y sin duda una de sus actividades clave es el Festival de Cine de Elche. Así que el futuro
está garantizado.
Está garantizado, y oye, yo creo que hay que mirar hacia adelante, siempre.
Bueno, pues de alguna forma hemos llegado al final de esta entrevista.
¿A dúo?
Sí. En donde hemos intentado... Muchas gracias, José Luis, por estar ahí escuchándonos.
Gracias a vosotros siempre por invitarme. Muchísimas gracias.
Y vamos a comenzar... Muchísimas perdón, gracias. Vamos a finalizar la entrevista con la misma música con la que la hemos iniciado. Sí. Cinema Paradiso.
No hay mejor forma de empezar un lunes.
Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Encantado. A los dos.
Y ahora me voy a poner más serio aún, porque de lo que voy a hablar, o de lo que quiero que hablemos, es de un tema muy importante para una sociedad. Es sobre la palabra solidaridad.
Qué amplia palabra.
A partir de un hecho que se está produciendo en Elche en este momento, donde lo estamos viendo por ahí, por las calles, unos carteles pidiendo médula espinal para una persona. Me estoy refiriendo a Andrea. Es una mujer muy joven. Andrea es una mujer que lleva luchando 16 años. Bueno, 16 años no, luchó con 12 años contra la leucemia, y cuando creía que ya la había vencido, habían pasado 16 años de que la enfermedad se ocultó, resulta que no, que estaba ahí esperándola cuando llega la madurez. Y después de sufrir multitud de sesiones de quimioterapia, incluso de un autotrasplante, resulta que la enfermedad está aquí de nuevo con toda la virulencia, llamando a sus puertas y con toda urgencia. Nosotros de alguna manera somos una radio pública también y nos hacemos eco de este llamamiento.
Pues yo, aunque lo tenemos aquí, pero vamos a decírselo a pues si alguien llega a tiempo, que tenemos unas donaciones importantísimas. El 9 de julio en el PLA, el 11 en el Centro Social de Poeta Miguel Hernández, el 12 en el de la Plaza Barcelona y el 14 en Perreta. Y yo lo que quería preguntaros, porque lo desconozco, por ejemplo, tengo una hija que, ¡ay, tengo que ir! Porque eso te sacan la sangre y ya está.
Ya está.
Pero después, oyes bulos, tabús, o gente, la gente es, para algunas cosas somos muy ignorantes. ¿Qué supone dar médula? ¿Es simplemente te sacan la sangre o algo más? Porque siempre hemos oído, ¿sabéis algo vosotros?
Yo lamentablemente tengo que decir que en esto soy también bastante lego, ¿no? O sea, no tengo información, pero lo que sí que tengo claro es que lo primero es lo primero. Es decir, primero hay que intentar proporcionarle una médula, una sangre que sea compatible para que le puedan hacer el trasplante.
Sí, pero yo ahora me pregunto también, como un poco ignorante en este tema, si a veces la familia que está dispuesta a donar no es compatible, ¿qué probabilidades hay de que un extraño sea compatible? Me imagino que será como las sangres, ¿no? Que sangres muy difíciles o sangres muy fáciles. Pero es que a veces conocemos casos aquí en Elche de que la familia no es apta.
A mí me consta que la familia está muy al tanto de que la suya sea la primera y que está siendo la primera. Lo que pasa es que si no son compatibles...
Hay que buscar donde sea.
Hay que buscar donde sea.
De todas formas, habrá que traer aquí algún experto que nos diga todas estas preguntas, que yo tampoco las sé contestar bien, pero...
Pero si lo que dice José Jurado, si más importante es la vida de una persona que algún efecto secundario que podamos tener los donantes. Es decir, no, que nos saquen sangre y a ver si le vale a alguien.
No, pero me imagino que a lo mejor pasará como cuando vas a sacarte sangre, que todo el mundo no puede.
Claro.
¿Qué es lo que... ¿Cuáles son los
criterios?
Exactamente, los criterios que siguen para esta donación.
Bueno, bien. En cualquier caso, donaciones, sea de médula o sea de cualquier otra circunstancia, de órganos o lo que sea, cuando alguna persona fallece, la familia se queda traumatizada y no sabemos cómo pedirle que... Eso es ley de vida, amigos, sí. Porque todos tenemos hijos, nietos, y ellos tendrán sus hijos, sus nietos. Esto es ley de vida. Lo que se pueda donar...
Nosotros
hay que hacerlo y para eso estamos.
Nosotros nos hacemos eco de este llamamiento que estamos viendo por toda nuestra ciudad e intentando salvar a Andrea de la situación tan difícil en la que le ha puesto la vida. La vida a veces es así, dura. Y por desgracia tenemos que pasar en la radio de, como decía Miguel Hernández, de mis ¿cómo era?
Del corazón a mis asuntos.
Corazón a mis asuntos.
Voy del corazón a mis asuntos.
O de las miserias a las virtudes.
Y en esta ocasión, porque queremos, este va a ser el último programa del curso.
Exacto.
¿Lo sabéis?
Sí, bueno, con este. Yo decía antes que la llevaba regular, porque claro, hemos seguido el programa hasta hoy, que ya estamos en julio, y sobre todo porque estamos preparando una obra de teatro para participar en la muestra. No solo traemos aquí a las personas que dirigen la muestra o también el Festival de Cine, sino que nosotros participamos en esas actividades.
Y sobre lo que acaba de decir
Concha... Y no hemos dejado de trabajar.
Es ahí donde yo iba, que en nuestro caso, el grupo de teatro, Teatro de Naciones, todas las compañeras y compañeros están dando estamos ahí, a veces no podemos, pero nos lo inventamos, porque como dice Concha, septiembre está a la vuelta de la esquina, es una obra nueva, escrita por un director muy famoso, que se llama José Jurado, y vamos a ver con el esfuerzo si somos capaces de poder hacerlo. Desde aquí un beso a todas las compañeras y compañeros.
Sí, yo también quisiera que el próximo programa, cuando
en septiembre...
Los traemos...
Claro,
los traemos a los compañeros.
Hagamos un poco la presentación, de nuestro propio teatro, sino de toda la gente que participa, bueno, y que traigamos otra vez a José Luis Vaz.
Bueno, y no, efectivamente, porque José Luis ha dicho una cosa interesante que de alguna manera toca al Teatro de las Naciones. El Teatro de las Naciones no hace muchos días ha estado en un pueblo de Sevilla, Meirena del Alcor, representando una obra de teatro. Yo creo que eso es hacer lo que llaman ahora ser nación, hacer país, hacer ciudad, hacer Elche, cuando un grupo de teatro sale fuera.
Y Rute, y toda la provincia de Alicante.
Entonces, es importante, esas palabras que ha dicho José Luis, hay que tenerlas muy en cuenta. porque son cosas que se hacen así en Elche, como el que no quiere la cosa, que están ahí perdidas entre las palmeras, donde nos perdemos ahí a veces entre el paisaje de palmeras, y hay muchas cosas en ese paisaje tan inmenso de palmeras que tiene Elche, ¿no? Por tanto, sí, hay que estar satisfecho en ese sentido.
Y pero, mucho trabajo detrás, Pepe.
Pero os voy a poner todavía más contentas.
Venga,
todavía.
Vamos.
Vais a bailar, ¿eh?
Bueno, ya estamos bailando. Aquí en la mesa.
Vale, porque si no, al final este estudio se va a plantar en otra cosa. Ya está bien con las hijas del Quechu, ¿no?
Sí.
La canción pegó en su día, ¿eh?
Sí, pero yo quiero decir, el tema que nos ocupa hoy es la canción del verano.
Es la canción del verano.
Pero justo con el ejemplo que acabas de poner se demuestra lo siguiente que yo voy a contar ahora. Las Quechu con la SRG, que bueno, fue número uno en Australia, desde Australia hasta Irlanda, por todos los países. ¿Ha hecho alguna canción más? Nunca.
Nunca.
Jamás. O sea, ahí se quedó la SRG, los japoneses ahí, pues todo el mundo. Por eso voy a contaros cómo es, cómo surge, cómo nace o desde cuándo se practica la canción del verano. Bueno, de lo poquito que yo he podido investigar. Bueno, estribillos pegadizos, ritmos implacables, letras hedonistas, con querencias por playas, luego también incluyen amores efímeros, jaranas nocturnas, o sea, Todo eso que acabo de decir compone la canción del verano, porque pensemos que si unos elementos considerados desecho musical, así de claro, desecho musical, lo mezclamos a granel con todo lo que os he dicho, sale la canción del verano. O sea,
bueno, pero
en la mayoría,
a veces han sido canciones que han tenido mucho más tirón que otras, ¿eh?
Y hay canciones del verano, esto, fíjate, es a nivel general.
Macarena, Fórmula Quinta.
Eva María, para mí es la canción de toda la vida. Pero que hay canciones, luego está el Despacito, que para mí es otro bombazo increíble y desde ahora. Bueno, pero vamos a ir por pasos. Bueno, esto es como empieza, ¿no? Que se mezclan ahí una serie de ritmos y se sale la canción del verano, pero todavía no era considerada canción del verano. Puede que el objetivo cultural esté por dilucidar, pero en ningún caso el sociológico. O sea, que a veces es más importante. Yo me acuerdo cuando poníamos canciones en las Tardes de Oro, que me decía mi jefe, que no es la que te guste a ti, no es la más buena, es la que el público conoce, la que el público la entretiene, la que el público está trabajando. Y es verdad, el efecto sociológico de la música es muy importante, es muy importante. Nos encontramos en la década de los 60, cuando el ritmo del mundo lo marcaban Miami y Londres, o sea, lo que es el ritmo, Miami y Londres. Entonces, alguien se le ocurrió la idea de, vamos a una fórmula, que es un disco para el verano, a nivel internacional, ¿eh? Un disco para el verano. Y claro, España, en España, que ya dejaba de ser aquella de la autarquía, sino mucho más permeable, y la música ejercía de vanguardia, y el blanco y negro había sido suplido por el color de las revistas entonces como Mundo Joven o Fans, tuvo un eco imparable, o sea, España. Nosotros, que acabamos de salir del armario ahora, que tenemos las puertas abiertas, nos cogemos. Fueron, atención, esto es muy importante, los 40 principales, quienes con canal propio, porque no existía un canal monográfico, existía un canal general, ¿no? Daban sonido diariamente a quienes daban luz a este nuevo fenómeno. Su primera intentona en España tuvo lugar en el 1965 con Los Brincos y sus dos grandes temas, Borracho y Lola, que todavía hoy persisten porque todavía hoy nos recordamos. Luego vendría La Yenka de los hermanos Charlie, que La Yenka también, que no va a ir a La Yenka, ¿no? Los Beatles, atención, fueron la kriptonita de esa música desenfadada y de modernidad. Los Brincos, Los Canarios, Masiel, Fórmula Quinta, Los Diablos.
Perdón, Fórmula Quinta, pero la vamos a poner.
Venga, en este momento, sí, venga, claro, luego venga, sigo, me queda un poquito.
Te queda poquito.
Venga, buscando el sol en la playa, con su maleta. Recuerdos de su ausencia, sin la menor indulgencia, Eva María se fue.
Ahí es donde yo iba. Tenemos con nosotros a Joel. Joel, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 20 años. Voy a cumplir 21 en una semana.
¿Y te sabes Eva María?
Me la sé.
¿Se dan cuenta? O sea, esto es una magia. Esto es magia. O sea, me encanta que la gente... Porque cualquier fiesta que se precie para pasarlo bien... Una cosa es música cultural, pero para pasarlo bien... Tiene que sonar estas canciones.
Tiene que
verano.
Sonar.
Bueno, pues como
tiene
decía,
sonar, ¿eh?
No, los Brincos, los Canarios, Maciel, Fórmula Quinta, Los Diablos o Georgie Dan... Fueron los héroes de aquella época, de los años 65 a los 70. Luego pasó, ya pasó la época de los Guateques, que era la época de los Guateques, y apareció la movida, con la Orquesta Mondragón, Alaska y los Pegamoides, los Manolos, King África, y así una lista interminable de la gente ya a partir de los 80. La traca final de esta etapa fue la Macarena de los del Río, que en 1996, y después el Aserejé, que acabamos de escuchar, que es del año 2002. ¿De acuerdo? Entonces, las dos más fuertes de toda la historia a nivel internacional fueron la Macarena en el 96 y el Aserejé en las Quechu 2002. Luego ya canciones como El Chiringuito, La Barbacoa, fueron dando paso progresivamente y nos encontramos con otros monstruos de la canción del verano, como son, pueden ser Enrique Iglesias o Fonsi.
Sí, lo que pasa es que la canción del verano como tal fue un fenómeno, como tú dices, de los 60, 70. Hoy en día no se tiene esa concepción de canción del verano, pero sí que es cierto que indiscutiblemente lo que has dicho, llevas mucha razón. En aquel tiempo, todo lo que era Los Diablos, que no los has dicho, pero lo
¿cómo
los
no
has
los,
dicho,
no,
sí?
Es que los tengo aquí porque me falta contar de las 10 canciones más importantes de la historia. Vale. Yo he nombrado a nivel de grupos.
Bueno, pues
de,
termina.
Y ahora hablamos.
Claro.
Bueno, pues como decía, ha habido etapas desde los 65 hasta nuestros días y ahora los últimos que he dicho ha sido Enrique Iglesias y Fonsi, por ejemplo, que nos dejan temazos, porque el Enrique Iglesias...
Pero ya no son canciones del verano, funcionan todo el año.
Bueno, pues yo tengo de las... he seleccionado de las 7 que más han sonado. Por supuesto, la serie G, Bailando de Enrique Iglesias, sonó tantísimo. El Despacito, Un Rayo de Sol de Los Diablos, que ese también es otro gran temazo. El Eva María, que para mí es la canción del verano, de toda la vida, Eva María.
Oye, ¿y Vacaciones de Verano?
Es que hay muchísimas, yo selecciono unas cuantas. El Ritmo de la Noche.
También.
El Ritmo de la Noche, que no ha ido en verano, ya he escuchado.
Yo me estoy dando cuenta que de dónde estaba yo en los veranos.
Escribiendo obras de teatro raras para que las hicieran tus amigas.
Por favor, es que me estáis apabullando entre las dos.
Escucha,
aquí a la izquierda y
un fenómeno dominicano, Juan Luis Guerra, con la bilirrubina, Ojalá que lleva café en el campo. Esas canciones también han sido muy fuertes, ¿no te suena? Y unas chicas que yo las llegué a conocer, que vinieron a Crevillente, el Ayuntamiento de Crevillente las invitó, eran Sonia y Selena. ¿Os acordáis de Sonia y Selena?
Yo creo que sí.
Creo que sí.
Yo quiero bailar
pues toda la noche.
Bueno, pues así, una lista interminable. Pero es que en España salíamos, claro, en la década ya finales de los 70, 80, salíamos, como hemos dicho, de esa España en blanco y negro. La revista Mundo Joven, o sea, en blanco y en color, es la primera revista en color que había. Estábamos en un ostracismo increíble en aquella
época.
Oye,
pero hay una canción que yo los otros días le decía a Pepe, que también fue un emblema de la canción del verano, y yo quiero que la diga Pepe.
No, la vamos a poner.
La vamos a poner, por favor.
Era difícil, ¿eh?
Menos mal que no has dicho que yo quiero que la cante Pepe.
No. No, esta no es.
¿Cuál es Guerra?
No.
Hombre,
no.
Eso es Juan Luis Guerra.
Ya.
Por causa de tu amor cristiana, que va a parar enfermería.
Creo que, como ha pasado antes con la música de Atraco a las Tres, no sé si tiene nuestro realizador Aquí no hay playa de los refrescos.
Ah, claro, que estarás con el Guerra. Ojalá.
Aquí no hay playa.
Entonces, no lo habían nombrado, los refrescos.
Pero es que no he nombrado decenas de canciones.
Esa es la única canción que yo me sé, Aquí no hay playa.
Ah, pero de verdad, ¿tú no conocías todas las canciones que hemos nombrado, José? ¿La mayoría?
Bueno, sí que conocía de refilón.
De refilón. ¿Qué estaba haciendo él? Pues ya se sabe mucho lo que estaba haciendo.
Soy muy aburrido. Yo cuando...
La verdad es que sí, un poco, ¿eh? Un poco sí, ¿eh?
Cuando...
Perdona que te diga, pero un poco sí, porque ir contigo de marcha, que se te, bueno, nos se ponemos
podía,
a hablar
se,
de...
Se podía ir, ¿eh? Se podía ir.
Oye,
conmigo de marcha, ¿eh?
Es cierto. ¿Y tú cuando ibas de marcha, cuando ibas a ligar, cuando eras joven y todo eso, qué hablabas? ¿De cultura, de Shakespeare, de los moriscos? ¿De qué hablabas con la gente?
Mira, os voy a contar una anécdota de que me pasó en una discoteca con un señor.
¿Tú en una discoteca? Ya, eso ya que tengo que verlo yo.
Sí, ¿os acordáis de aquella discoteca que tenía así una señora pintada así de negro? Ya no me acuerdo.
Penélope,
¿verdad?
Ah, yo no me acuerdo.
¿Todavía está?
Pues en Benidorm no he ido.
Fui con uno que era mi jefe y cuando estábamos allí en la discoteca, allí bebiéndonos un yo no sé qué, me viene y me dice...
Agua con misterio.
Pepe, ¿se viene usted a ligar? Y ahí ya me puse muy serio, más serio todavía, y le dije, señor, no voy a decir el apellido, señor tal... ¿Usted se cree que en estos términos podemos ligar nosotros dos hablándonos de usted? Por favor. Y yo creo que aquello me decepcionó para siempre. Ya tardé mucho tiempo en ir a
ligar.
A ligar. No.
Bueno, tú ligado ya estabas. Si tú estaba prácticamente ya... has nacido ligado.
Sí.
Claro.
Mira, yo...
No sé si nos ha encontrado. No ha encontrado la.
Esa, venga, termina. Se vienen todos los madrileños a Alicante.
Se vienen todos, eso es verdad. Es que no tienen playa.
Estamos a punto de terminar, yo quiero decir algo.
Sí.
Porque el mundo de la cultura siempre se asocia a que una mente sana es una mente que hace deporte. Y entonces el deporte también forma parte de que la mente es sana para la cultura. España está en las semifinales de la Eurocopa. Nos hemos cargado a los alemanes y ahora vamos a por los gabachos el martes. Todos con España.
Sí, señora. Nos hizo padecer, pero ganamos.
Y el cross, el del Real Madrid, que yo soy del Real Madrid, madre mía que nos los lesionó a todos y me decían, si es que ese es el último partido de su vida, puede hacer lo que le dé la gana.
Hacer lo que quiera, pero vamos.
Las pasamos.
Fatal.
Ahora, que prepare los gabachos.
Bueno, ese partido se va a ganar. Y a continuación, lo que venga a continuación.
Es que, con qué euforia y con qué tranquilidad hablo.
Ese partido se va a ganar, sí. No, lo que sí que me habéis herido en lo más profundo del corazón es que me hayáis puesto de que yo soy un carca de dos pares de narices.
No, pero yo creo que debe ser de las que las mata callando, porque a nosotros nos ve el plumero, pero
yo,
a ti no.
Yo nací ya. Y eso es lo que iba a decir, ¿eh? Gastas cuidado con la gente que parece como yo, que son que las
pues
matan.
Yo te lo he dicho, ¿eh? Unos tenemos la fama y otros crían la lana.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo por esta temporada que ha traído muchísimas cosas, muchísima cultura, muchísima música. Y el año que viene, no sé, ¿qué traeremos?
Muchos invitados de categoría que habéis contactado,
sí,
¿eh? Eso hay que decirlo, desde aquí nuestro agradecimiento. Y desearle a la gente que sea feliz, que la vida son 4 días, 3 ya han pasado, y que la gente que tienen al lado más cerca, que la cuiden, que está por encima de todo, que no merece la pena los disgustos que se lleva la gente por tonterías.
Bueno, y ya hemos terminado.
Joel,
hasta septiembre. Joel,
a bailar, ¿eh?
A bailar.
Feliz verano, Joel. Feliz verano a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.